Bueno, la idea es realmente poner sobre la mesa también esa discusión y que hagamos mediante nuestro propio sentido común. El sentido común no es uno solo, cada uno tiene el suyo, lo entrena, lo trabaja, discutiendo, hablando y charlando siempre constructivamente con toda la gente que tengamos cerca. En este caso, en esta oportunidad, bueno. Como les mencionaba, bien mencionabas vos antes, yo soy
Sí.
Agustín Luna, pueden encontrarme en Instagram, que eso no lo mencioné la
A
otra
ver,
vez, que está
sí, a
bueno
ver.
porque por ahí todas las columnas las voy haciendo en función de lo que me vayan pidiendo. Entonces, en Instagram me pueden encontrar como @agulunas, con ese al final, para más consultas, preguntas o comentarios que quieran hacerme sobre esta o la próxima columna. En respuesta a un pedido de la semana pasada,
Sí.
esta vez vamos a introducir sobre algunos tips para reducir nuestro impacto ambiental en nuestros hogares y nuestra vida cotidiana, como bien mencionabas vos al principio. ¿Cómo podemos ser más conscientes sobre nuestro impacto ambiental? En primer lugar, antes de abordar directamente eso, me gustaría que nos pongamos de acuerdo sobre algunos conceptos que tienen que estar claros, como por ejemplo, ¿qué significa ser conscientes? Eso se refiere a conocer, a tomar conciencia respecto a una cosa, o según la Real Academia Española, que tiene conocimiento de algo o se da cuenta de ello, especialmente de los propios actos y de sus consecuencias, ¿no? Y que se tiene conciencia o facultad de conocer la realidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una gotera en un pico en la cocina, que es bastante frecuente, o en algún lado de la casa, una gotita que a priori parece insignificante, que no pasa nada, ¿no? Nos hacemos realmente conscientes del costo o de las consecuencias de dicha pérdida de agua cuando calculamos, por ejemplo, el volumen de agua que desperdiciamos con esa gotera al año, que en algunos casos, esa gotera insignificante puede representar varios miles de litros al año. Recién allí, al decidir si repararlo o no, estamos tomando una decisión de manera consciente, independientemente de cuál sea, ¿no? El primer paso para ser conscientes de los residuos que generamos y del impacto que nuestro modo de vida tiene en el medio ambiente es juntar información. ¿Cuánta basura generamos? ¿Cada cuánto sacamos la basura en casa? ¿Cuánta de esa basura que generamos podría evitarse sin cambiar en nada nuestra rutina o prácticamente sin esfuerzo alguno? ¿Qué consecuencias tiene reducir la basura que generamos en el medio ambiente? A modo de ejemplo, quiero mencionar uno de los principales residuos que generamos, que es el plástico,
Sí.
cuyas características físicas y químicas lo convierten en un material extremadamente duradero y difícil de degradar por los microorganismos que se encuentran en la naturaleza. Y a priori puede permanecer intacto durante siglos, o sea, siglos, cientos de años. No sé si somos conscientes de eso. O sea, y 10 generaciones nuestras, o sea, no solo nuestros nietos, sino 10 para atrás, son solamente 300 años. O sea, hay algunos plásticos que pueden demorar hasta 1000 años. No sé si somos conscientes de eso, ¿no? Y por si esto fuese poco, una de las principales vías de degradación del plástico es la fotoquímica, o sea, la que ocurre cuando el plástico es irradiado por el sol. Esto genera que estos plásticos emitan poderosos gases de efecto invernadero. Los principales de esos gases, de esas emisiones, de esos gases, perdón, son metano y etileno, gases que contribuyen muy significativamente al calentamiento climático que estamos viviendo hoy en día, que está derritiendo nuestros polos y que está aumentando la temperatura de todo el mundo. Imagínense cuántos plásticos pueden estar siendo irradiados permanentemente por el sol. Plásticos presentes desde las bolsas que nos dan en cualquier kiosco, verdulería o carnicería, hasta el mismísimo cepillo de dientes. Incluso nuestro DNI está hecho de plástico. ¿Hay una salida? ¿Podemos hacer algo para evitar todo eso? Y claro, porque ese algo Tiene que ser por nosotros. Eso que hagamos tiene que ser una iniciativa propia. Y como siempre digo, si no somos parte del problema es porque somos parte de la solución, ¿no? Si simplemente reducimos el consumo y la utilización de materiales que no necesitamos, ya estamos pasándonos al equipo que ayuda a solucionar en gran parte ese problema. Perdón, Gaby, ¿querés decir algo?
No, perdón, no. Como preguntaste, hay una salida y quedaste
Claro,
ahí, yo sí, hay
no,
una
no.
salida.
No, no, está bien, está bien. Yo decía, por ejemplo,
Para que nos cuentes.
ya en su momento el Papa Benedicto XVI nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable, por lo que directamente nos instó a responsabilizarnos por nuestro impacto ambiental, a hacernos conscientes de ello y a tomar cartas en el asunto. En consecuencia, voy a tirar ahora algunos tips para reducir el impacto ambiental en nuestra vida cotidiana. El primer tip que puse fue el uso eficiente de la energía, ¿no? Usar energía significa ser parte del impacto ambiental que está asociado a su generación, ¿sí? En Argentina, aproximadamente el 65% de la energía que se genera proviene de quemar combustibles fósiles, lo cual libera enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo nuevamente a ese calentamiento global. Por lo tanto, ahorrar energía es contribuir a contrarrestar el calentamiento global. Y con lo cara que está la energía hoy en día, el bolsillo no creo que se oponga a ahorrar un poco de luz, ¿no? Otro ítem que tenemos que tener en cuenta es la gestión del agua. La tierra está cubierta en un 70% de agua. Sin embargo, el agua dulce, que es indispensable para nuestra supervivencia y de todos los seres vivos, o de la gran mayoría al menos, solamente representa el 2,8% del agua del planeta. Si no la cuidamos, pronto estaremos consumiendo más agua dulce de la que naturalmente el planeta va generando, produciendo enormes carencias, como ya ocurre en muchas partes del mundo. Otro ítem muy importante es nuestra alimentación, ¿sí? Tendríamos que buscar redirigir nuestro consumo de alimentos a alimentos orgánicos y agroecológicos, a productores pequeños que sean conscientes del impacto en el medio ambiente, que usen menos agroquímicos, que produzcan, por ejemplo, a producir nuestros propios alimentos en la huerta de casa. En casa podemos tener en un cajón muy chiquito. Estoy cultivando algunas verduras en macetas, ¿no? Tengo mi propio limonero, por ejemplo, chiquito, en una maceta. Buscar comprar cosas o darle nuestros materiales reciclados a empresitas o emprendimientos recicladores. Comprar productos a estos emprendimientos responsables por el medio ambiente, cuyo crecimiento representa reducciones en el impacto ambiental de nuestras ciudades y de nuestra comunidad, ¿no? Ahora, obviamente, hay muchos emprendimientos que buscan educarnos sobre los residuos que generamos, que, por ejemplo, pueden venir a buscarnos todos los residuos reciclables, como son el vidrio, el plástico, las botellas, las latas, los tetrabricks, el papel, el cartón, ¿no? Entonces, contratar esos servicios también estamos ayudando a que estos emprendimientos sean rentables y sean sustentables y puedan permanecer en el tiempo. Si estos emprendimientos funcionan, significa que la ciudad va a generar mucho menos residuos, ¿no? Que mucho menos de los residuos que generamos van a ir a parar al enterramiento, ¿sí?
En este tiempo, Agustín, de cuarentena, muchas personas hemos hecho o estamos intentando hacer esto que vos decís de redirigir nuestra alimentación, ¿no? Tener la propia huerta, el propio jardín. Aquellos que
Seguro.
tienen un pedacito de tierra se han dado cuenta de que pueden autoabastecerse, ¿no?
Claro.
Autoabastecerse con el alimento y un alimento mucho más de mayor calidad también, ¿no? Las dos
Claro,
cosas se
pero
hacen.
el hecho de producir, nosotros no, es muy difícil que produzcamos todo el alimento que necesitamos en nuestra dieta,
Claro,
pero
sí.
pero una pequeñísima contribución ya implica un ahorro tremendo, no solo en que nosotros estamos produciendo el alimento y que a través de esa producción de alimento estamos eliminando ahí o transformando ahí todos nuestros residuos orgánicos, sino que también estamos dejando de contribuir a toda la energía asociada a una zanahoria que compramos en la verdulería habitual, con posibles agroquímicos que se utilicen en su producción, con todo el transporte que ese alimento conlleva, con todos los combustibles que se quemó para que ese alimento esté ahí. Nosotros, produciendo nuestra fruta, nuestra verdura, nuestro patio, estamos haciendo una contribución enorme al sistema sanitario y al medio ambiente. Un ejemplo importante de un alimento para tener en cuenta es la carne
Sí.
roja, la carne de vaca, ¿no? En promedio, somos uno de los países con mayor consumo de carne roja en el mundo. En Argentina, por lo menos en un estudio que se hizo en 2019, se estimó que cada persona consume aproximadamente 51,2 kilos de carne de vaca por año. La carne de vaca tiene muchísimo más impacto ambiental que la carne de cerdo, la del cerdo más que la carne de pollo y la de pescado. Consumir carnes con menor impacto ambiental también constituye, además de una mejora en nuestro colesterol y triglicéridos y de poner contento a nuestro médico, también representa una reducción en el impacto ambiental de nuestra dieta, de nuestra vida cotidiana.
Agustín, quedan varios tips, me parece, o querés que vayamos a una pausita musical o querés terminar con estos tips que
Me falta
venimos.
uno, me queda un
Bueno,
tip que
buenísimo.
después podemos hacer un impasse y poder ir a un cierre
Dale,
después.
genial.
Lo que nos queda es justamente lo del título, que son los residuos.
Sí.
Para revalorizar residuos. Tenemos un montón de residuos reciclables, ¿no? Como mencioné recién, los papeles, los vidrios, latas, Tetra Bricks, residuos orgánicos, que pueden ser incluso la ceniza del asado, los restos de fruta, verduras, pan, residuos peligrosos, que no generamos tantos, ¿no? Entonces es importante que sepamos conscientes de cuáles son y qué hacer con ellos. Los residuos no reciclables, como son los envases de aceite, por ejemplo. El aceite usado sí se puede reciclar, pero hay que buscar gente que lo utilice, porque hasta se pueden hacer velas con eso. Pero ya vamos a hablar más adelante, porque esas son columnas enteras que puedo hacer más adelante. Lo voy a dedicar la semana que viene, por ejemplo, a profundizar en qué hacer con los diferentes residuos.
Buenísimo.
Bueno, hay muchos tipos. Si nos limitamos a reciclar e intentar reducir los residuos que generamos, vamos a ver lo muchísimo que podemos contribuir al basurero con nuestra bolsita cotidiana. O sea, podemos reducir mucho esa cantidad de basura que dejamos en el basurero. De manera, ¿cuánto nos ahorramos simplemente empezando a ser conscientes de lo que consumimos y de cómo utilizarlo? Un tip importante que no quería dejar de mencionar, por ejemplo,
Sí.
son los papeles del baño.
¿Ah?
En el baño, si nosotros tenemos un basurero, el papel es mucho más fácil de tratar cuando está en la basura que cuando está en el agua. Porque cuando está en el agua demanda muchísima energía para quitarlo de ahí, para transformarlo y para disponerlo en un enterramiento sanitario. Mientras que si directamente lo tiramos como residuo junto con todos nuestros residuos habituales en sólido, sin tirarlo por el inodoro,
Sí.
el tratamiento es mucho más fácil y simplemente va al enterramiento sanitario y se degrada sin ningún inconveniente.
Perfecto, estoy anotando todo, Agus.
Buenísimo. Me queda un poquito más, que si querés puedo decir lo último que me quedaba y después hacemos un cierre
Sí,
o
no,
lo
no hay
cortamos
apuro,
acá.
Agustín, sentite libre. Yo era simplemente por si querías hacer una pausita, pero sí está sumamente interesante, por supuesto. Estamos muy atentos y escuchando seguramente toda nuestra audiencia, anotando todos estos tips que nos estás dejando y seguramente lo vamos en el próximo bloque a seguir reflexionando, por supuesto. Pero sí, termina tu
Bueno, sí,
reflexión, por favor.
esta última parte era de recordar y recalcar las famosas tres R's, que los tengamos en cuenta en nuestra vida cotidiana, que son reutiliza, reduce y recicla. El reutiliza simplemente se refiere a que no descartemos productos que podamos seguir utilizando, como bolsas, plásticos, varios, vidrios o incluso papel. Por más que sean productos reciclables, utilizarlos implica que deban fabricarse menos, ¿no? Reutilizarlos implica que se deben fabricar menos, que compremos menos, lo cual representa un enorme ahorro de agua y energía. La segunda R es reducir, reducir la generación de residuos. Si vas a hacer una compra, intentemos reducir al mínimo la compra de productos que generan residuos, ¿no? Como verdura, prefiramos comprar verduras no envasadas antes que las envasadas, ¿no? En vez de que las vienen envueltas. Por ahí otro punto importante es la ducha. Duchas de 5 minutos representarían, en promedio, si nosotros nos duchásemos durante 5 minutos, representaría un ahorro de 36.500 litros de agua al año. En promedio, más o menos la mitad del agua que una persona bebe durante toda su vida, ¿no? En un año, reduciendo la ducha. Fíjense lo importante que es reducir unos minutos de
Impresionante.
tiempo de la ducha. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros nos duchamos durante 10 minutos y en promedio unas 7 veces por semana. Según yo creo que en Argentina, y sin información previa, sin recabar demasiado, esos 10 minutos son un poco más largos. De todas formas, se estima más o menos que en un minuto de ducha se gastan aproximadamente 20 litros de agua. Por lo tanto, al año, un ahorro de un minuto en cada ducha representaría miles de litros de agua. Y esos miles son 7.400 litros de agua por año. Solamente bañándonos un minuto menos. ¿Sí? La última R es reciclar. En todas las ciudades, como mencioné recién, hay microemprendimientos que se encargan de la gestión de residuos reciclables, incluso también de los compostables. Periódicamente, de manera semanal o mensual, te buscan los residuos reciclables como papel, cartón, latas, vidrio, plásticos o Tetra Bricks por tu domicilio y ellos se encargan de una gestión responsable. O simplemente hay determinados lugares en la ciudad, pueblo o comuna en general en donde puedan disponerse de ese tipo de residuos separados. Busquemos, como mencioné antes, hacer rentables a todos aquellos emprendimientos cuyo éxito represente una reducción en el impacto ambiental de nuestra sociedad. Consumamos esos productos. Contribuir con ellos es reducir nuestro consumo energético, nuestro consumo de agua, nuestra generación de residuos. Es hacernos conscientes de que reducimos nuestro impacto ambiental y, por lo tanto, pasar a ser parte de la solución y no del problema.
Agustín,
Igual.
la verdad que interesantísimo. Tengo un montón de preguntas que hacerte, seguramente nuestros oyentes también. Ahora sí, si querés, vamos a una pausita musical, simplemente para que vayamos asimilando y rumiando un poquito todo lo que nos dijiste, tan importante. La verdad que nos haces abrir los ojos. Muchos de nosotros estamos así, con los ojos bien abiertos, con esto de pequeñas cosas que podemos hacer y reducir el impacto ambiental. Así que es una responsabilidad de todos. Invitar a toda nuestra audiencia a esta hora, en 13, 29 minutos, que nos cuenten qué acciones llevan a cabo para reducir los residuos en la casa o en el lugar de trabajo. Está posteada la consigna en Facebook, Radio María Argentina. Está, y si no, podés escribirnos o dejarnos un mensajito de voz al 3518-171-593. Está Caro Chaín para recibir tu llamado. Contanos, ¿qué acciones llevas a cabo para reducir los residuos en tu casa o en tu lugar de trabajo? Estamos dialogando con Agustín Luna, doctor en ciencias biológicas, licenciado en química, docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Han de convivir en el ciclo. Hola, yo hace años que separo la basura, separo los plásticos, los cartones y después los llevo. Yo vivo en el límite entre Matanza y Morón y la llevo en Morón, hay en una plaza, hay un lugar de reciclado y ahí te reciben los plásticos, los cartones. También llevo los frascos de vidrio, todos los vidrios rotos, todo eso reciben en ese lugar, en esa plaza. Y toda la gente lleva ahí, así que bueno. Eso separo siempre, todo lo que es reciclado, consumo menos agua, eso también, cuando me baño, sí, ya de paso la junto al agua para lavar la ropa, porque esa la agua está limpia. Así que bueno, es una manera de reciclar. Yo reutilizo y también reduzco, así que. Y a veces los frascos también los pintamos y bueno, le damos otra utilidad.
Hola, Radio María. Yo soy Graciela, de acá de Santa Clara del Mar, cerquita de Santa Clara estoy, en una localidad que se llama Santa Elena. Con el tema que están tocando, quería comentarles que yo acá, en este lugar donde estoy, hacemos compost, reciclamos, hacemos ladrillos ecológicos, reciclamos todo lo que podemos, lo reciclamos. Así que quería aportar ese mensaje. Un besito.
Ahí escuchábamos a Graciela de Santa Clara del Mar, donde nos contaba Agustín, y pudiste escuchar los dos audios, que hacen ladrillos ecológicos, hacen compost, reutilizan. También nuestra hermana que nos dejaba el mensaje anterior. Hay varios mensajitos, pero quería mostrarte estos nomás, que escuches estos dos y ya te cuento los demás.
Sí, Gaby, excelente. La verdad que digamos, hay varios lugares en los que la separación de residuos, la clasificación, es más frecuente. Y eso está buenísimo. Sin embargo, tenemos muchísimos lugares en donde es prácticamente nula. Tenemos muchísimos basurales a cielo abierto. Y ya voy a dar el ejemplo en el cierre, que realmente son evidencia de lo mucho que el problema y el flagelo de los residuos sólidos urbanos, de los residuos, dependen de las personas mucho más que de nuestros gobernantes y de nuestros dirigentes. Entonces, este tipo de ejemplos, como la oyente de allá de Matanza y Morón, o Graciela de Santa Elena, realmente son ejemplos y es la manera en la que todos tenemos que ser. Son personas, una de las dos, de las muchas personas que están del lado de la solución. Sí, y no importa, y que la verdad que irse gradualmente de lo de la solución, no importa si ¿sí? hacen todo, tienen compost y se encargan de todos los residuos, pero simplemente siendo conscientes de reducir, de buscar no generar de más, de tratar de separar lo poco que podamos, aunque sea, pero por más chiquito que sea, todo aporte es muy importante cuando lo vemos de afuera, cuando lo vemos en grande, como una ciudad.
Agustín, Ana Teresa dice, quiero aprovechar para preguntar qué se hace con las pilas y baterías de los teléfonos y linternas en desuso. Ana de Mendoza deja este mensaje. Pascale dice que opina el especialista de los ecoladrillos, dónde los juntan. Graciela de Bahía dice, por favor, podés pasar los datos, creo que tuyos, Agustín. Después vamos a pasar las vías de contacto también para que te puedan encontrar en las redes. Buenísimo el programa, dice por aquí, muy importante lo que habla el experto. También preguntan acerca de la utilización de los ecos ladrillos. Aida Mirta dice, pregunto, ¿el papel higiénico es puro papel o contiene plástico y tapona caños? Esta es una pregunta. Lina dice, gracias por estos consejos, muy importante para ponerlos en prácticas y respetar el medio ambiente. Empecé a poner los restos de verduras en la tierra y los plásticos, los comencé a separar. Gracias nuevamente, bendiciones. Leticia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo reutilizo los separadores y las bolsitas para freezer, las lavo y las vuelvo a usar. En esto también hay algunas dudas, también Agustín, acerca de qué producen las bolsitas al frizarlas, si larga el plástico, si contamina, si no sé también si nos podés decir algo acerca
Sí,
de eso. Bueno, son
bueno,
algunos de los mensajes que van llegando.
sí, y en principio todo depende de la cantidad. El hecho de reutilizar muchas veces un plástico para un contacto directo con alimentos tiene en algún punto un problema, puede llegar a representar algún problema. ¿Por qué? Porque ese plástico gradualmente y paulatinamente va a comenzar a degradarse y esa degradación directamente implica traspasar parte de su composición al elemento con el cual está en contacto.
Claro.
Entonces, si nosotros utilizamos un plástico para guardar alimentos en en la heladera o en el freezer, una, dos, tres veces posiblemente no hay problema, pero si lo utilizamos muchas veces y empezamos a ver que se empieza a degradar, o lo usemos para otra cosa, o directamente se busque descartarlo porque va a aumentar la cantidad de sustancias que pueden llegar a pasar al alimento, ¿no? Aparte también depende qué cantidad, qué fracción de nuestra dieta tiene contacto con esos productos, ¿no? Porque si nosotros comemos un alimento a la semana que está en contacto con eso y es muy poco, digamos, bueno, probablemente no tenga ninguna consecuencia. De todas maneras, sí es preferible siempre evitar en lo posible el contacto del plástico, el excesivo contacto de plástico en los alimentos. También me consultaron por las pilas y las baterías.
Sí.
En la práctica, hasta donde yo sé y que he estado buscando, las pilas y las baterías son un problema muy grande en Argentina. No hay una disposición final, oficial, seria, que realmente elimine el problema de las pilas. Lo que habría que hacer es revisar en nuestros lugares, donde estemos, en nuestra ciudad, si hay alguna política en particular. A priori, siempre es mejor disponer o descartar las pilas y las baterías de manera separada. ¿Por qué? Porque si nosotros las juntamos todas en un lugar, en un frasco, y después tiramos ese frasco todo junto, si ese frasco va a parar a un predio de enterramiento, todo el contenido tóxico de toda esa pila va a estar concentrado en un solo lugar. Entonces la toxicidad que eso va a llevar va a ser muy grande, porque vamos a tener una concentración más alta de esas sustancias tóxicas. Entonces, se dice que el impacto ambiental se va a ver reducido si nosotros las descartamos de manera muy separada, aislada. Es fundamental chequear que en nuestro lugar, a donde estemos viviendo, no haya, o haya, mejor dicho, algún lugar, alguna disposición oficial de baterías y de pilas de residuos peligrosos. Es fundamental porque a veces hay algunos gobiernos que hacen algunos contractos o acuerdos con algunas empresas productoras para que los productores de pilas se hagan cargo de los residuos que ellos generan, ¿no? Así que bueno, es muy importante que nosotros lo verifiquemos en nuestra área en la que estamos. También Aida preguntó sobre el papel higiénico.
Sí.
Hay varios tipos de papel higiénico, pero en principio el papel higiénico habitual es bastante fácil de descomponer, entonces es un papel más suave. Hay algunos papeles que vienen doble o triple hoja, por ejemplo. Pero en general está hecho para que se degrade. Eso hace que sea menos problemático, digamos, y que no, que no tenga, no, no tiene plástico y que se degrade más fácilmente. Después, no me acuerdo, creo que esos son todos los que noté, no me acuerdo si alguno más
Sí,
tenía.
¿y qué pensabas de los ecoladrillos
Ah,
y
bien,
si
los
era
ecoladrillos,
importante esto?
sí. Perfecto, sí, lo tenía notado. Los ecoladrillos son muy buenos, porque no solo ayudan a reducir, a canalizar por ese lado plásticos que no hay otra manera de procesar o de reciclar, sino que al mismo tiempo también reduce la utilización de cementos y de materiales de construcción, cuya producción también tiene un impacto ambiental muy grande. Entonces son fantásticos y está buenísimo que los hagamos. Son botellas dentro de las cuales colocamos todas las bolsas de fideos, bolsas de arroz, plásticos que vienen de embalaje en un montón de, en algunas cosas que compramos. Está buenísimo y siempre hay algún lugar en nuestro, en, cerca de nuestra, en nuestra ciudad o en algún lugar que se haga cargo de ese residuo, de ese coladrillo. Y se utilizan mucho para la construcción. Así que la verdad es que yo celebro mucho su utilización. Yo lo hago en casa, siempre sí. Genero y trato de comprimirlo lo más posible para que entre la mayor cantidad de bolsas y de plásticos posibles en su interior. Y eso se utiliza para la construcción. Está buenísimo.
Agustín, sí. Vos recién hablabas de uno de los tips es contratar los servicios recicladores.
Sí, recicladores.
Que, sí. Claro, recicladores. Y esto, claro, porque, por ejemplo, uno puede empezar a hacer todo este reciclaje, reutilización, reducción, pero a la vez, bueno, no podemos tener en casa cantidad de plásticos, bolsitas y demás cosas. Y no hay una diferenciación o el sistema de retiro de los residuos por las casas no está bien, no sé si no está bien informado, no hay una información clara acerca de eso, entonces la gente no sabe qué hacer o a dónde dirigirse para encontrar estos servicios que son nuevos, ¿no? Me imagino, sí. Servicios recicladores.
En general son todos microemprendimientos. Entonces, yo busqué la manera de dar ejemplos acá, pero acá salimos para todo el país, entonces no tiene mucho sentido mencionar alguno de una zona geográfica. Por eso lo que yo buscaría de hacer es, o instaría a los oyentes, a la audiencia, a que se fijen en su lugar, en su ciudad, en su pueblo, cuáles son las alternativas. ¿Cuáles son los emprendimientos que se encargan de residuos? Acá, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Ecolink, que nos deja una caja grande en cada domicilio y te la viene a buscar una vez al mes. Y en esa caja grande uno puede colocar todo el material reciclado, vidrios, latas, plásticos, eso, las botellas de, como las botellas de gaseosa, por ejemplo, de soda, de todo eso, los Tetra Bricks, todo. Los papeles, el cartón y todo eso, ellos se lo llevan y lo reciclan y lo utilizan y hacen, digamos, un negocio de eso. Y nos cobran una cantidad mínima que es solamente por la distribución, ¿no? Creo que nos cobran claro. 300 pesos por mes para dejarte ese material ahí, esa caja de cartón, y uno deposita ahí todo el material reciclado que genera. Y ahí me di cuenta del el enorme volumen que genera en nuestros residuos todo ese material.
Claro.
Entonces, al no requerir, al no sacar ese residuo en nuestra basura habitual, nos rinde mucho más el tacho de basura, ¿no? Salimos mucho menos a tirar la basura. También hay un emprendimiento que se llama Huerta Fácil, acá en Córdoba, sí. que nos venden al mismo tiempo una compostera, que son cajas, son dos cajas de cartón de madera reciclada también, que viene con un poco de tierra, con unos manuales instructivos para que nosotros compostemos, cómo hacerlo, cómo disponer el material orgánico, qué tipo de material orgánico, con todos unos instructivos muy claros y muy fácil, y al mismo tiempo trae otro cajón, relativamente, no es tan grande, pero será de 1 metro por 1 metro capaz, en donde podemos poner la tierra y todo el compost que nosotros generemos en nuestra compostera. Viene ya con tierras, con semillas para que nosotros lo utilicemos. Pero este tipo de emprendimiento es solamente un ejemplo. Y hay muchos de estos distribuidos en todo el país.
Sí. Entonces, Silvina Gripaldi desde Facebook nos dice, bueno, muy interesante el programa. Gracias Agustín, gracias Radio María. Nosotros reciclamos absolutamente todo, nos dicen, papel, vidrio, latas, y las llevamos a Punto Limpio, el lugar para reciclar en Tandil. Hacemos ecoladrillos con botellas de plástico que llenamos con bolsas de plástico limpias y producimos una pequeña bolsita de residuos que no podemos reciclar hasta 15 o 20 días. Bueno, esto más o menos el mensaje es un poquito más largo, pero me pareció esto importante, que cada lugar, como vos decís, de la Argentina, cada uno vaya descubriendo estos puntos donde prestan este servicio, ¿no?
Claro, siempre hay alternativa y lo mejor de todo esto es que nosotros los contratemos. ¿Para qué? Para ayudarlos a crecer. Porque el crecimiento de estos emprendimientos conlleva una mejora en todo el sistema de gestión de residuos. Y indudablemente eso va a ayudarnos mucho a todas las ciudades, en todo el país, nos va a ayudar a mejorar la manera en la que tratamos nuestros residuos. Por eso es que empieza por uno. Nosotros tenemos que salir a buscar, che, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay acá en Santiago del Estero? ¿Qué hay en San Miguel de Tucumán? A donde nos encontremos, en Catamarca, en La Rioja. Todos tienen, siempre hay empresitas, que hasta ahora no hay ninguna empresa grande que se dedique a esto. Son todas emprendimientos chiquitos que necesitan mucho de nuestro apoyo y nuestro soporte. Y que al mismo tiempo lo merecen, ¿no? Entonces, una gran contribución simplemente sería dejarlos entrar, darles lugar y contratarlos. Porque encima ninguno vende un servicio muy caro, ¿no? Estas composteras, lo que uno invierte en esta compostera, por ejemplo, es lo que se ahorrará en 2 o 3 meses cuando la huerta que ellos nos venden empiece a producir, porque lo vamos a pagar con alimentos que generamos ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente no representan un costo significativo y estaría buenísimo que todos empecemos a tomar una medida para hacerlo, o simplemente el ecoladrillo ya es una ayuda significativa, ¿no? Así que por más pequeña que sea, todo suma, porque estamos muy verdes en Argentina como sociedad en esto.
Bueno, las pilas y las baterías pequeñas, dice por aquí otro oyente, los echo en las mezclas de cemento de las construcciones, quedan en él y en las columnas y cimientos. ¿Eso está bien, Agustín?
Perdón, ¿cómo es? Justo me perdí.
Que las pilas y las baterías pequeñas las echa en las mezclas de cemento de las construcciones. Quedan en él y en las columnas y cimientos, es decir, quedan en el cemento, en las construcciones.
Y eso lo utilizan, tendré que ver qué tipo de cemento es. Pero, por ejemplo, eso, envolverle en cemento es lo que se utiliza para el material radioactivo de centrales nucleares. Por supuesto que es un cemento particular para evitar la radiación, pero una pila no tiene radiación. Entonces, está bueno, es una buena manera. De hecho, lo que yo pensaba es colocarla también dentro de los ecoladrillos, por ejemplo. Colocar alguna dentro de la botella de ecoladrillo, porque la pila también se queda ahí no hay humedad. Entonces, debería mantenerse bien. También podría ser una solución. Ir colocando las pilas adentro de los ecoladrillos que se utilicen para la construcción. También quedarían adentro de una pared o de un rodeado de cemento. Me parece una buena salida esa que propone.
Bien, buenísimo. Los ecoladrillos, ¿qué son para aquellos que no conocen y no saben de qué se trata esto, Agustín?
Muy bien, sí, bien, Gaby, por la aclaración. Nosotros estamos en esto todo el tiempo.
Sí,
por ahí
claro, dan por hecho.
Los ecoladrillos son simplemente botellas plásticas.
Sí.
Simplemente botellas plásticas dentro de las cuales colocamos todos los plásticos y bolsitas que vengan, que producimos habitualmente en los alimentos. Cuando terminamos una bolsa de arroz, a veces cuando terminamos un chocolate que quede limpio, cuando utilizamos una botella, tenemos que lavarla, dejar que se seque, enjuagarla un poco, dejarla que se seque, y una vez seca, tenemos que guardar, que incorporar adentro todas las etiquetas, todos los envoltorios de alimentos que usamos habitualmente, que vemos que están limpios y secos, todos pueden ir ahí adentro. Hasta los mismos envoltorios, por ejemplo, doy el ejemplo por el material, ¿no? Pero los mismos envoltorios, las etiquetas de algunas gaseosas, los envoltorios de fideos, de arroz, suelo poner los plásticos o ese film en el que suelen venir envueltos algunos alimentos, por ejemplo, convienen en una bandeja. Todo ese film puede ir adentro perfectamente. Incluso yo meto ahí adentro también cuando consumo algún tetravi, como por ejemplo leche de soja, ¿no? Algo que suele venir, que viene con un piquito plástico. A ese piquito plástico también lo meto adentro de la botella, del ecoladrillo. Eso, a medida que lo vamos metiendo en la botella, con un palo lo vamos comprimiendo y lo vamos compactando adentro de la botella. Entonces, a eso, a medida que vamos metiendo residuos plásticos o residuos, lo vamos comprimiendo lo más posible. Entonces, gradualmente, esa botella se va a ir llenando con todo ese plástico comprimido. Y una vez que ya está bien lleno, que ya no entra más nada y que no podemos comprimirlo más, se tapa y se deposita en algún lugar de nuestra ciudad que reciba específicamente ecoladrillos. Así que siempre tenemos. Hay incluso empresas que se dedican a la gestión de los ecoladrillos y que se pueden usar para la construcción. Se pueden meter dentro de paredes, por eso se llaman ecoladrillos. Suelen usarlos adentro de paredes, entonces, como se usan de alguna manera las piedras, por ejemplo, que se suelen utilizar piedras, entonces se ocupa el espacio de una piedra o de un ladrillo y se construye y se coloca el cemento alrededor.
Mira qué
interesante. O de una columna, mencionaba el oyente.
Sí, sí. Entonces, eso es muy importante lo que decías, que tienen que estar estos papeles, plásticos, etcétera, que se pongan ahí adentro, bolsitas, tienen que estar limpios y secos. Y ese ecoladrillo que después se utiliza para la construcción es la botella, diría. La botella llena de bien a presión de estos elementos plásticos.
Claro, cepillos de dientes, por ejemplo, también pueden ir ahí.
Mira.
No los dientes usados, esos viejos que ya hay que cambiar, pueden ir derecho al ecoladrillo, porque un plástico duro encima muy difícil de degradar.
Claro. Y estas botellas o estos ecoladrillos también los pasaría a buscar estos sistemas de servicios recicladores.
La mayoría los reciben, pero bueno, hay que ver con quién disponemos en nuestra ciudad. En general, siempre hay un lugar que recibe los ecoladrillos en todos los lugares, ciudades, pueblos, en todos lados. Es cuestión de que nosotros los ubiquemos y los ayudemos a difundir su presencia y lo fácil que es hacerlo. Yo hace muy poquito yo simplemente lo hacía yo y mi papá nunca lo hizo. Entonces yo hacía mi ecoladrillo y él le decía, no, pero es muy difícil, que tengo mucho tiempo, que no tengo tiempo, que no tengo paciencia para todo esto. Hasta que lo hizo una vez. Hasta que yo fui a mi casa un día y yo agarré un plastiquito y lo metí en un segundo con el dedo, lo metí dentro de la botella. Y ahí vio que no era tan complicado como parecía. Y ahora vino acá y lo hace y le gusta. E incluso a veces puede ser un pasatiempo.
Claro, claro.
Así que hasta está bueno. Hasta está bueno realmente. Y ahorramos mucho espacio y mejoramos mucho nuestro impacto ambiental.
Agustín, así, una cortinita pequeñita y haces la conclusión porque se nos ha pasado el tiempo volando. Vos no sabés la cantidad de mensajes que hay. Es impresionante.
Bueno,
muchos mensajes. La verdad que a mí también me alegra muchísimo. Creo que parte de esto que estamos viviendo este tiempo nos ha hecho reflexionar a muchos sobre muchas cosas, ¿no? Y esto del cuidado del medio ambiente creo que es una. Vamos a una un segundito y nos despedimos, ¿te parece?
Sí, dale. Cómo no.
Sun, here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter.
Estuvimos dialogando y estamos dialogando con Agustín Luna, investigador de CONICET, miembro permanente del Foro Ambiental Córdoba, sobre este tema de los residuos, el impacto que generan y la reducción, reutilización de los residuos. La verdad que nos ha sobrepasado, Agustín, todos los mensajes. Hay mensajes grabados que bueno, vamos a ver si te lo podemos enviar. Pero si podés hacer una breve conclusión y tomar todos estos mensajes de la gente, el compromiso también y esta necesidad de conocer un poquito más, ¿no? Que se difunda y un poquito más de educación también en cuanto a esto, ante el cuidado del medio ambiente, bienvenido.
Sí, claro. Básicamente acá quería destacar lo mucho que el tema de residuos y que el manejo de residuos depende de nosotros y de los ciudadanos y de nuestra individualidad más que de la gestión de nuestros gobernantes y dirigentes, ¿no? En el país hay más de 5.000 basurales a cielo abierto. Solamente en San Miguel de Tucumán hay 480 basurales clandestinos, ¿no? Al menos es un dato que tiene un año, así que ahora podría haber más. Afortunadamente, en la sociedad siempre hay grupos que se organizan. Por ejemplo, gracias a una agrupación independiente tucumana que se llama Tucumanos en Acción, de a poco la sociedad independiente se va organizando gradual y lentamente para contribuir a mejorar el problema de los basurales al cielo abierto. Ellos cerraron un basural, dividieron toda la basura, la separaron y hasta plantaron árboles en el lugar en el que era un basural. Así, este tipo de cosas ocurren en todo el país y depende mucho de la intención y de la buena voluntad y de la motivación que tengan algunos ciudadanos para construir un lugar mejor para todos nosotros, ¿no? En La Rioja, por ejemplo, algo lamentable ocurre con la planta de residuos de tratamiento municipal, en donde la mismísima municipalidad tiene una planta de tratamiento de residuos que presenta enormes y tremendas faltas de tratamiento y medidas de seguridad, donde solamente se queman residuos sin separar y sin control. Es un peligro enorme. Y es un enorme y gigante basural a cielo abierto. Todas estas son otras evidencias de que la solución depende de nosotros y no de nuestros representantes. Porque si nosotros reducimos la cantidad de basura que generamos, vamos a reducir muchísimo la cantidad de basura que llega a este tipo de basurales municipales. Y nosotros vamos a hacernos cargo de la gestión que no, evidentemente, nuestros dirigentes no hacen, ¿no? Entonces, quiero dejarlo finalmente con esa reflexión y de vuelta mi eslogan, por decirlo de una manera, seamos parte de la solución, hagámonos parte de la solución y no del problema, que muchas veces nos cuesta mucho menos de lo que creemos.
Agustín, muchísimas gracias. Por favor, podés dar tus contactos, sí. La forma que la gente se pueda contactar con vos.
Sí, Gaby, búsquenme en Instagram, @agulunas o Agustín Luna en Facebook, o @agulunas en Twitter, también estoy. Pueden buscarme por cualquiera de esos medios. @agulunas.
Luna. Con perfecto. Ese al final.